Informativo Aru.
Se ha descubierto una proteína que puede cambiar las investigaciones en el campo de la reproducción, primero de animales, pero que podría aplicarse también a las personas. También se avanza en la detección de problemas amnésicos y se aplica la intervención psicosocial para mejorar la forma de afrontar el cáncer de mama. Son solo unos ejemplos del trabajo que realizan las universidades para mejorar la vida de las personas. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Te invitamos a seguir escuchándonos. Comenzamos. Un grupo de investigación de la Universidad de Murcia y del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria ha identificado una proteína fundamental para el desarrollo embrionario, un descubrimiento importante en el campo de la reproducción. Pablo Albaladejo, Universidad de Murcia.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria han identificado una proteína presente en la capa que rodea al óvulo como fundamental para el desarrollo embrionario.
Hemos visto que ese gen, cuando se elimina en un modelo animal como es el conejo, impide el desarrollo embrionario y hace que esas hembras sean infértiles o subfértiles.
La proteína ZP4 está implicada en la formación, estructura y el reconocimiento del espermatozoide por parte del óvulo. Se ha utilizado el conejo como modelo animal debido a que los modelos de roedores no poseen esta proteína en la zona pelúcida.
Este descubrimiento lo que nos permite es asignar a un gen que existe en la especie humana y en otros mamíferos que no sabíamos su función, nos permite diagnosticar y hacer un análisis por si estuviera involucrado en algún tipo de infertilidad en el caso de la mujer.
Este descubrimiento también abre la puerta al desarrollo de técnicas de control de la fecundación de algunos animales que pueden llegar a convertirse en plagas.
Una investigación realizada en la Universidad de Almería ha permitido el desarrollo de un test de reconocimiento espacial que facilita la detección de problemas amnésicos. Eso permitirá realizar un sencillo cribado de población y la detección temprana de ciertas anomalías. Esther Benavent, Radio UAL.
A partir de los 30 años empezamos a perder memoria. Medir esa pérdida de memoria mediante un test de reconocimiento espacial ha sido la contribución que han realizado tres investigadores de la Universidad de Almería. Su trabajo ha sido publicado en la revista Memory. Nos lo explica José Manuel Cimadevilla.
Nuestra idea es realmente desarrollar baremos que nos puedan servir para precisamente catalogar cada persona en función de su grupo de edad. Capturas de imágenes de una sala virtual en donde pedimos a los sujetos que nos indiquen si lo que están viendo tiene que ver con lo que vieron previamente. Es decir, lo que estamos solicitando en realidad a nuestro cerebro o al cerebro de los participantes es que se formen un mapa cognitivo de aquello que están viendo para poder responder a una serie de cuestiones sobre ese mapa. Es decir, que técnicamente es bastante sencillo, pero digamos lo que lo hace novedoso es la medida que proporcionamos, ¿no?, con este tipo de tareas. Es decir, hasta ahora mismo no existen tareas que permitan evaluar lo mismo del mismo modo. Una habilidad que depende precisamente de nuestra capacidad de memoria espacial, que a su vez depende de determinadas estructuras cerebrales que están en la base de nuestros procesos de memoria.
Y si bien una de las conclusiones del estudio es que en el grupo de 70-79 años se presenta una mayor pérdida de habilidades mnemésicas en relación a los grupos más jóvenes, nos dice el investigador José Manuel Cimadevilla que nunca es tarde para intentar frenar este deterioro, que por otra parte responde a las leyes de la naturaleza y además nos da una pista interesante. No solo es importante cuidar la parte mental, sino también la parte física.
Cuando nos hacemos mayores, nuestro cerebro empieza a, digamos, a aparecer pequeños problemillas que se detectan ya desde prácticamente los 30 años, ya poco más adelante, y que se hacen mucho más, se acentúan a medida que pasamos los 60-70. Para paliar ese deterioro, lo que hemos visto hasta ahora, lo más efectivo es, por una parte, mantenerse activo, pero activo en todos los sentidos, es decir, no solamente activo cognitivamente a través de diferentes actividades que nos supongan un reto, sino también activo a nivel deportivo. Pero si no somos deportistas, podemos empezar a beneficiarnos de ello a partir de 3 meses. La práctica deportiva va a redundar, por una parte, en un mejor riego y sobre todo va a movilizar una serie de mecanismos que sabemos que están en la base precisamente pues eso de la sinaptogénesis, de la formación de nuevos contactos sinápticos, de la mejora en el funcionamiento neuronal. En realidad, mejorando cada una de las neuronas, estamos mejorando nuestro cerebro y la forma en la que va a funcionar como órgano, ¿no?
Los tres autores de esta investigación, José Manuel Cimadevilla, Laura Tascón y Joaquín Castillo, pertenecen al área de psicobiología de la Universidad de Almería.
Realizar una intervención psicosocial para mejorar la forma de afrontar el cáncer de mama es la iniciativa del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, dirigida a pacientes con cáncer de mama. El estudio ha resultado finalista en los quintos premios de la Fundación Hospital Optimista. Sara Sánchez, Radius.
En base a numerosos estudios que prueban el beneficio de la psicología en el tratamiento de cualquier tipo de patología, esta iniciativa apuesta por una intervención basada en sesiones individuales y grupales que ofrecen a las pacientes herramientas concretas para así poder adaptarse más fácilmente a la enfermedad y a los cambios que ésta conlleva. José María León es profesor de la Universidad de Sevilla e impulsor de esta iniciativa.
Y ahora lo que estamos intentando, pero para eso necesitamos que pase un poquito más de tiempo, es ver si se asocia ese bienestar, ese ajuste psicosocial y esa mayor calidad de vida con el pronóstico de la enfermedad a través de los marcadores tumorales. Que eso, bueno, pues esperemos que sea así y mostraría cómo el componente pues más psicosocial pues también influye en el aspecto más fisiológico, que son marcadores tumorales.
José María León también reconoce la progresiva inclusión de la psicología en el tratamiento de enfermedades más allá de la perspectiva biomédica y afirma que el reconocimiento de este tipo de iniciativas es cada vez mayor, beneficiando así también a un mayor número de pacientes.
Y seguimos hablando de cáncer, porque la Universidad de Navarra es la segunda institución española en abordar el cáncer, según la revista UA's New and World Report. Se trata de un ranking que valora la prevención, diagnóstico, tratamiento y abordaje de las causas del cáncer. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
El ranking incluye otros tres centros españoles entre los 250 más importantes del mundo. La Universidad de Navarra es el segundo centro en España por detrás de la Universidad de Barcelona y por delante de la Autónoma de esta ciudad y de la Universidad de Salamanca. El campo de estudio incluye avances en especialidades como la oncología, ginecología, neurología, radiología, entre otros. La doctora Leire Arbea, especialista en oncología radioterápica, nos explica la importancia de este reconocimiento.
Teniendo en cuenta que este ranking mide pues algún indicador de reputación, el número y la calidad de publicaciones científicas por parte del Departamento de Oncología y la colaboración internacional en proyectos científicos, pues esta buena posición en este ranking internacional supone pues un reconocimiento a la calidad o al espíritu docente e investigador, que es una de las señas de identidad de la Clínica Universidad de Navarra.
El estudio para News and World Report ha sido realizado por Clavit Analytics y hace un análisis este año de las principales instituciones educativas en este campo. Se han incluido 81 países de todo el mundo y en cada centro se ha medido la reputación nacional e internacional de la investigación, así como el impacto de sus publicaciones y citas y colaboración internacional. Precisamente, este espíritu de excelencia en la investigación y la docencia es uno de los compromisos de la Universidad de Navarra, como nos explica la doctora Arbea.
Trabajamos en un centro universitario y hemos crecido todos con la sensación o con la idea de que la excelencia no solamente tiene que ser en el ámbito asistencial, sino que tenemos una exigencia a nivel científico y docente que de alguna manera condiciona nuestro día a día profesional. Entonces, este escenario es súper propicio, bueno, pues para que además de nuestro expertise clínico, bueno, pues sea como muy bueno pues para investigar, para analizar, para publicar y para tener pues unos programas y unos protocolos de prevención y de tratamiento pues excelentes y que pues bueno, pues que puedan ser publicados, reconocidos, incluso que den lugar a colaboraciones internacionales en diferentes proyectos.
La Clínica Universidad de Navarra va a seguir apostando por la investigación y el desarrollo en la lucha contra el cáncer en su campus de Madrid. Para el primer trimestre de 2020 estará operativa en este centro la unidad de terapia de protones más avanzada de Europa.
En África Occidental, solo el 30% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres. Son datos de la UNESCO y del Banco Mundial. La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto europeo dotado con 300.000 euros para promover la igualdad de género en África. El objetivo del estudio es enseñar a los científicos africanos a integrar la perspectiva de género en la investigación social y sanitaria. El coordinador de este proyecto es Guillermo Martínez, profesor de enfermería de la Universidad de Zaragoza. Rubén Bailo, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto a nivel europeo para promover la igualdad de género en África. UNIZAR encabeza el proyecto europeo BCA Ethics para enseñar a los científicos africanos a integrar la perspectiva de género en ámbitos de salud e investigación social. El objetivo es promover la igualdad de género en África. La Asociación European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, respaldada por la Unión Europea, ha concedido 300.000 euros al campus público aragonés para el proyecto europeo Creación de Capacidades desde Senegal a África Occidental. Por el momento, el proyecto constará de dos grandes actividades. La primera, que comenzó el pasado mes de septiembre, tiene como fin explorar las barreras y dificultades frente al desarrollo educativo y profesional de las mujeres científicas africanas. La segunda, el próximo enero de 2020, que tratará sobre un programa de capacitación en la integración de perspectiva de género en la evaluación ética de la investigación social y en la salud. Su duración será de 2 años y va a estar coordinado por Guillermo Martínez Pérez, profesor del Departamento de Fisiatría y Enfermería de la UZ y presidente de la Asociación African Women's Research. El profesor Guillermo Martínez Pérez nos habla sobre su proyecto de investigación.
Comenzamos en agosto con el Ministerio de Salud y Acción Social de Senegal como la contraparte del proyecto, y ahora mismo estamos elaborando materiales de formación, contactando con investigadores de África del Oeste, diseñando una estrategia para promover el enfoques de integración de género en investigación social y salud en África del Oeste.
Martínez Pérez se ha incorporado recientemente al campus aragonés. Además, se ha dedicado exclusivamente a la investigación y gestión de proyectos de cooperación en salud en varios países del África subsahariana desde el año 2009.
Se han cumplido 19 años desde que el Palmeral de Elche fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para contribuir a su conservación, en la Universidad Miguel Hernández de Elche se realizan varios estudios. Dos de ellos se llevan a cabo en el marco de la Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández, a través de su Cátedra Palmeral de Elche, contribuye a la conservación del palmeral histórico.
El Palmeral de Elche es el más grande de Europa. Cuenta con más de 200.000 ejemplares.
Ayudar a conservarlo es una de las principales misiones de la Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández, creada en el año 2012.
Para conocer esta cátedra con más detalle, hablamos con su secretario, Raúl Moral.
En 2012 existía una presión muy grande a nivel de la plaga del picudo. Entonces, desde la universidad se dinamizó la puesta en marcha de esta cátedra bajo la dirección de nuestro director de cátedra, que era y es un absoluto especialista en todo el tema de la protección vegetal de cultivos y especializado en la palmera, sobre todo la palmera dactilífera, pero también otro tipo de géneros.
Para preservar el palmeral ilicitano, en la Universidad Miguel Hernández se llevan a cabo varias investigaciones.
En una de ellas, que está a punto de empezar, los investigadores van a extraer el ADN de varias palmeras para estudiar su variabilidad genética, que es fundamental para la supervivencia de la especie. Nos lo explica el profesor de la UMH, Santiago García.
La variabilidad genética se traduce en que hay individuos, muchos individuos distintos. Entonces, si hay muchos individuos distintos y cambian las condiciones y aparece una nueva enfermedad, es posible, o hay más posibilidades, de que algún individuo sea resistente a esa enfermedad. Entonces, para supervivencia de la especie, es bueno que haya variabilidad y así perpetuar la especie.
En otra línea de investigación de la Universidad Miguel Hernández se elaboran alimentos como embutidos, productos lácteos o de panadería que incorporan el dátil como sustituto del azúcar convencional, considerada la droga del siglo XXI. El profesor de la UMH, José Ángel Pérez, nos detalla las propiedades nutricionales de los dátiles.
El dátil tiene la peculiaridad que es muy rico en nutrientes, en azúcares, en fibra dietética, vitaminas, minerales. Entonces, nosotros aprovechamos todos esos recursos para enriquecer o adicionar esas ventajas que da el dátil a los alimentos y mejorar con ello su calidad nutritiva, sensorial y sobre todo trabajamos con un producto local que es muy bueno.
El objetivo de los investigadores de la Universidad Miguel Hernández es que estos productos con endulzantes naturales y saludables como el dátil acaben en los lineales del supermercado y, por tanto, pasen a formar parte de nuestra dieta habitual.
Nose Intelligence, una empresa de base tecnológica instalada en el Parque Científico de Alicante, ha conseguido 250.000 euros del programa Neotec. Es la máxima financiación otorgada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es el órgano del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destinado a la promoción de proyectos de empresas innovadoras. Carlos Guillem, Radio UA.
La EBT de la Universidad de Alicante, Nose Intelligence, se convierte en una de las empresas beneficiadas por el programa Neotec. Nose Intelligence, instalada en el Parque Científico de Alicante, ha conseguido 250.000 euros, la máxima financiación otorgada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, órgano del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destinado a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras. Nose desarrolla motores de inteligencia artificial que resuelven eficazmente complejos problemas de amplios sectores del mercado. Estos motores de inteligencia comparten un núcleo conceptual común, para luego adaptarse a la resolución de cada problema concreto, mediante versiones cuidadosamente desarrolladas para cada propósito. Los sistemas desarrollados por Nose permiten a los clientes un ahorro significativo de costes, llegando al 30% en algunos casos. Fernando Guerrero, responsable de Nose Intelligence, nos cuenta cómo nace este proyecto.
Bueno, la empresa surgió inicialmente como un proyecto de investigación en la Universidad de Alicante, sugerida por una empresa comercial que hace un software de gestión de mantenimiento y que querían dar un paso más allá de lo que era simplemente la gestión de tareas, recursos y demás. Entonces surgió la idea de poder hacer un planificador inteligente que permitiera planificar de una forma dinámica la asignación de recursos a las tareas que hubiera que realizar en cada proyecto. Entonces el departamento de TIC de la Universidad de Alicante se puso manos a la obra gracias a su experiencia en programación de computadoras, de procesadores y demás, y se diseñó un sistema que era suficientemente flexible como para no solamente acometer lo que se había pedido expresamente y que era lo que necesitaba esta empresa comercial, sino también poder acometer otro tipo de retos que estaban presentes en la industria. Después de terminar el proyecto de investigación, lo que se pensó es cómo sacarle provecho, más allá simplemente de que fuera un proyecto de investigación. Y para eso se empezó a pensar en crear una empresa de base tecnológica y cómo se tendría que crear esa empresa para poder garantizar su viabilidad comercial.
Fernando Guerrero nos cuenta qué supone para ellos poder disponer de esta ayuda de Neotec.
Lo que supone es garantizar de una forma mucho mejor nuestra posibilidad de seguir haciendo innovación, seguir haciendo investigación y desarrollo en los próximos 2 años. Para nosotros la innovación es fundamental. Nosotros tenemos que estar siempre en la cresta de la ola, por decirlo de modo. Tenemos que ir allá donde no llega la tecnología todavía y tenemos que desarrollar los nuevos sistemas del futuro. Y esta ayuda precisamente nos ayuda a poder hacerlo.
Fernando Guerrero nos cuenta cuál es la clave por la que ha destacado este proyecto.
Bueno, es curioso porque si mira las bases de concesión de esta ayuda, se valoran diferentes aspectos. Uno que es fundamental es la tecnología. Pero luego hay dos componentes que son muy importantes. Uno es el propio plan económico de explotación. ¿Vale? Se entiende que no es dar una ayuda sin más y que luego eso no tenga una repercusión económica, sino que tiene que ayudar a cimentar la viabilidad de la empresa a futuro. Y por otro lado, también otra cosa que se valora fundamentalmente es la capacidad gestora del equipo tractor de la empresa. Y ahí se valora no solamente la capacidad tecnológica del equipo, sino también la capacidad de gestión y la capacidad comercial. Y esos valores han sido fundamentales.
Día señalado para la poesía, porque la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional han entregado el 28º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta catalán Joan Margarit. El acto se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid, presidido por la reina Sofía. María Fernández, Radio USAL.
El poeta catalán Joan Margarit ha recibido este año los 2 mayores reconocimientos de la lengua española. El premio Cervantes, que recibirá el próximo 23 de abril en Alcalá de Henares, y el reina Sofía, que le era entregado este 22 de noviembre en el Palacio Real, en una ceremonia presidida por la reina doña Sofía. Previamente, el jueves 21 se presentaba la antología realizada por Ediciones Universidad de Salamanca. La antóloga de la obra Viaje hacia la sombra ha sido la profesora de literatura Lina Rodríguez Cacho.
Esta antología es para mí una de las mayores satisfacciones que me ha dado la Universidad de Salamanca, poder hacerla libremente, además, sin ninguna orientación, desde mi libertad para organizarla como quisiera. La Universidad de Salamanca me ha dado muchas satisfacciones, pero quiero resaltar que esto sucede muy pocas veces. Antes de que yo, hace unos 3 años, propusiera el nombre de Joan Margarit, ya me había enamorado de su poesía. No pasa a menudo que una admire al mismo tiempo que quiere, que empieza a querer a alguien. Y una no sabe por qué de repente tiene otro Miguel Hernández delante, otro Machado. Eso me ocurrió y esta antología ha querido reproducir exactamente mi proceso de enamoramiento.
Viaje hacia la sombra incorpora una extensa introducción y bibliografía del poeta y una selección de los poemas de Margarit, entre los que se incluyen uno inédito en catalán. Es una edición bilingüe, catalán-castellano, traducida por el propio poeta.
Yo tengo 2 lenguas. He de empezar el poema en la materna. Ya sabía entonces que no había ningún gran poeta que empezara un poema en una lengua que no es la materna. Supe que había que empezar. Pero luego me planteé, ¿y esto que tengo aquí que también quiero, que es el castellano? El castellano, que Franco me lo ha puesto a bofetadas. Empezando por el cogotazo primero, no se lo voy a devolver, ¿eh? El castellano ahora es mío también. No se lo voy a devolver al general Franco, el castellano. Por lo tanto, que decidí hacer lo que ya he hecho el resto de mi vida. Empezar el poema en mi lengua materna. El poema me dura meses, 3 meses, en mis bolsillos. Y la primera semana va en lengua materna. Ahora, a partir de la primera semana, hay 2 poemas.
El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado como uno de los premios literarios más importantes de España, concede todos los años 42.000 euros al conjunto de la obra poética de un autor vivo cuyo valor literario constituya una aportación relevante al patrimonio cultural tanto de Iberoamérica como de España. El premio comprende además una antología de la obra del premiado y una jornada de estudio de su obra en la Universidad de Salamanca. Al finalizar el evento, Su Majestad la Reina Doña Sofía dejó convocado el 29º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
Queda convocado el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020.
Y seguimos hablando de distinciones, porque la Universitat Politécnica de València cuenta con una nueva doctora honoris causa en su claustro de honor. Es Anne Margulis, la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que fue pionera en la digitalización de la formación académica. Ella puso en marcha los llamados MOOCs, por sus siglas en inglés, los cursos online masivos y gratuitos que han revolucionado la enseñanza. Laida Frasquet y Sari Zorio, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València se ha vestido de gala para recibir en su claustro de doctores y doctoras honoris causa a la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, Anne Margulis, figura clave a nivel mundial y pionera que catalizó el conocimiento abierto y gratuito, haciéndolo accesible a cualquier persona con conexión a Internet. La máxima distinción académica se le otorga a propuesta de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y del Institut Valencià d'Investigació en Inteligència Artificial. Así se ha querido reconocer la iniciativa de Anne Margulis, disruptiva en su momento cuando se anunció en el año 2001 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y que se ha convertido en símbolo global de la enseñanza online. Escuchamos a la doctora honoris causa de la UPV, Anne Margulis.
De cómo cambia la educación, el que todo el mundo tenga acceso a la educación a lo largo de toda su vida, donde todo el mundo pueda aprender de la manera que más se adapta a esa persona. Y cómo se puede trascender las fronteras entre las distintas materias. Entonces se pueden imaginar cómo la tecnología es capaz de ayudar en estos sentidos.
Actualmente, la nueva doctora honoris causa de la UPV es la responsable de la Estrategia, Políticas y Servicios de Tecnologías de la Información de la Universidad de Harvard, donde ha participado en el desarrollo de la plataforma EDX. El vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Capilla, ha sido el padrino de la nueva doctora honoris causa.
Esta plataforma se ha convertido en el estandarte de la formación online a nivel global. Y a la misma también pertenece, con gran éxito, la Universidad Politécnica de Valencia. La plataforma, a día de hoy, ha alcanzado un núcleo de 130 universidades colaboradoras y se ha constituido como un símbolo global de la mejor enseñanza online, con la participación de más de 20 millones de estudiantes de todo el mundo y más de 70 millones de inscripciones en el total de los cursos de EDEX.
Como ha reconocido el rector de la UPV, son muchos los retos que tiene la universidad y la sociedad en general por delante. Por ello, para lograrlos debe contarse con unas condiciones estables para la financiación de la ciencia, así como la contratación y permanencia del personal investigador. Francisco Mora es el rector de la UPV.
En un acto como este, debemos reclamar a las administraciones nuevamente una financiación para la ciencia a la altura del resto de países desarrollados de nuestro entorno, para, de este modo, poder disfrutar de unas políticas comprometidas con la formación, la atracción y el mantenimiento del talento.
El acto también ha contado con la investidura de 50 nuevos doctores y doctoras por la Universitat Politécnica de València.
El presidente de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, José Luis Mendoza, ha sido galardonado en los New York Awards por el modelo educativo de la universidad. El pasado miércoles recibió este reconocimiento otorgado por la organización sin ánimo de lucro Inspiring Committed Leaders Foundation. Esta fundación busca lograr la igualdad de oportunidades real y efectiva a través de proyectos de participación social, política, económica y educativo-cultural realizados en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica y Europa. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, ha sido premiado en los New York Awards por su compromiso y contribución social a través de la UCAM en favor de la educación, una gala que se ha celebrado en la madrugada del 20 al 21 de este mes en Manhattan. Mendoza explica algunas de las labores sociales premiadas.
Estamos trabajando en Benín, en Nairobi, en Nueva Delhi, desarrollando con el Santo Padre, con la Santa Sede, proyectos importantes de formación, de emprendimiento y empleo para ayudar a los más pobres en estos países para que puedan tener un medio de vida digno, una profesión que les permita vivir dignamente. Además de ofrecer una formación universitaria a través de un sistema online en estos países, en Mozambique, en otros países de África, en toda América Latina y también en la India.
También han sido premiados destacadas personalidades e instituciones de la vida pública española y latinoamericana como el Real Madrid Club de Fútbol, Ndaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela, el piloto Fernando Alonso, Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca y defensora de los derechos humanos, el humorista Carlos Latre y el montañista y presentador Jesús Calleja, entre otros. El galardón ha sido entregado en el contexto de los New York Summit 2019, acto organizado por la Inspiring Committed Leaders Foundation y que supone el mayor evento de habla hispana que se celebra en la ciudad neoyorquina. Otro de los ámbitos motivo de este reconocimiento es la labor investigadora de la UCAM en ámbitos como el de la salud, la alimentación y el deporte en la universidad.
Sobre todo los proyectos que llevamos a cabo con Juan Carlos Dipisúa y su equipo de colaboradores, con la regeneración de órganos, con la retinosis pigmentaria, la esclerosis múltiple, las enfermedades raras, la regeneración muscular, etcétera. Entonces, haciendo una labor muy importante en ese ámbito. De hecho, la universidad ha destinado este año 17 millones de euros a proyectos de investigación.
10 años de colaboración con el Servicio de Emergencias de Extremadura que se han saldado con un reconocimiento. La radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, Onda Campus, ha establecido una estrecha relación con las instituciones regionales en general y con este servicio en particular. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Onda Campus, premiada por el Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
La radiotelevisión de la Universidad de Extremadura ha sido galardonada en el 20º aniversario del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias 112 por su colaboración con este servicio a través del proyecto de animación Panchito, de la mano del director del 112, Juan Carlos Rojo. Se trata de una idea que surgía a finales de 2010, que consistía en dotar a Protección Civil de una imagen cercana a los niños para poder desempeñar acciones formativas en colegios. De esta manera surge Panchito, una mascota que ha protagonizado diferentes unidades didácticas para los más pequeños y una serie de contenidos audiovisuales en formato de dibujos animados. A través de ellos, se inculca en los más pequeños la importancia del teléfono de emergencias 112 de Extremadura, así como abordar diferentes situaciones de riesgo a las que podría enfrentarse un niño y cómo debería actuar. Daniel Martín, director de Onda Campus.
Para Onda Campus es una satisfacción muy grande que el Centro de Urgencia y Emergencia de Extremadura, 112, se haya acordado de Onda Campus en su 20 aniversario, en una cita tan marcada como esta. Son muchos años de colaboración estrecha entre la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura y el Centro 112, y se concreta sobre todo en la creación de esa mascota de protección civil, Panchito, que tantas alegrías nos ha dado a unos y otros. Así que una gran alegría este reconocimiento.
Se reconoce de esta forma la labor a este proyecto al que miran desde otras comunidades y cuyos contenidos utilizan en sus charlas.
Y dejamos ya los premios y distinciones para hablar de los efectos del turismo. La población ha caído un 7% en los últimos 8 años en los barrios de mayor afluencia turística de San Sebastián. Son los datos que se desprenden del informe sobre los efectos del turismo de EH Bildu. Muchas de las viviendas se han transformado en hoteles y apartamentos turísticos con diferente acogida entre la población donostiarra. Matilde López de la Paz, Iria Guzmán y Markel Treset, Europea Radio.
¿Qué está suponiendo el auge turístico en San Sebastián? Este crecimiento paulatino está provocando una dicotomía en la sociedad donostiarra. Y es que los ciudadanos que sienten la ciudad como una parte más de su ser, esas personas que han visto nacer a la ciudad, están en una vendetta con aquellas que han decidido aparcar ese sentimiento tan romántico y tradicionalista. Según un informe publicado por EH Bildu sobre los efectos del turismo en San Sebastián, se ha visto una caída en picado de la población en los barrios con más afluencia, ya que en 8 años se ha disminuido hasta en un 7%. Este desplome es la consecuencia de la proliferación de hoteles y apartamentos turísticos, pues muchas viviendas se han visto transformadas en estas infraestructuras.
Yo que soy de la parte vieja es una vergüenza, está masificado todo, tienes que pedir permiso para andar, muy mal, muy mal, muy mal. Los donostierros no estamos orgullosos de lo que nos ha venido encima, estamos asqueados todos.
Hay que pedir permiso para andar, nos comenta Blanca Arana, vecina de la parte vieja. Y es que uno de los grandes problemas que está acarreando este auge es la concentración del turismo. Un rebalse que ya se está controlando. El ayuntamiento ha dictado una ordenanza que regula la actividad de los pisos turísticos legales. Una ordenanza que está recogida dentro del Plan Director del Turismo, aprobado en 2017. Este plan tiene como objetivos el no más crecimiento, la descentralización y la desestacionalización.
Yo lo que creo que tiene que haber por parte del ayuntamiento y de todas las instituciones un control para que pueda haber un equilibrio entre el número de hoteles que hay, los servicios que se ofrecen y el tipo de ciudadanos y ciudadanos que estamos, y el número de ciudadanos que estamos recibiendo. Y creo que en ese sentido, como se está demostrando en muchísimos otros aspectos y sectores de la sociedad, no se está realmente tomando con una seriedad.
Como en todo un universo existe una acción-reacción. En este caso, la acción ha sido ese impulso de los hoteles y del turismo. Y como respuesta a este, entre otras varias, también ha sido el impulso de la precariedad laboral. Como explica Blanca Calparsoro, hostelera, el sueldo no es igual a las necesidades básicas del ser humano.
Y lo que no se puede estar ganando un sueldo que no cubre las necesidades básicas de un ser humano, que es el tener un techo, el tener la comida cubierta y poder disfrutar algo de la vida. Entonces me parece que hay un gran desequilibrio entre los sueldos y el coste de vida.
Bien se han transformado las viviendas como también los bares, y es que la ciudad pionera del Pincho se está viendo sumida en un mercado culinario demasiado amplio para mantenerse solo a base de este invento gastronómico. Y es que es por esto que se están introduciendo otros productos y se está haciendo una limpieza de imagen al bar tradicional donostiarra.
Junto a todos los restaurantes que tenemos de estrella Michelin, que debe ser el primero o segundo país en el mundo donde tiene más restaurantes estrellas Michelin por ciudadano, eso ha hecho que estemos recibiendo en estos últimos años cada vez más turistas en San Sebastián, unido a la belleza de la ciudad.
¿Qué está suponiendo el auge del turismo en San Sebastián? O mejor dicho, ¿qué va a suponer a la larga? ¿Afectará la recesión económica que se avecina este auge? No lo sabemos. Playa, gastronomía, historia. Y es que, como dice la canción tradicional donostiarra, San Sebastián tiene cosas que no tiene el mundo entero.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sarizorio repasan los apuntes de la agenda para los próximos días.
La Universidad Europea de Madrid busca voluntariado para la Fundación WeHorse, que trabaja la equitación inclusiva. Necesita personas mayores de 18 años a quienes les gusten los caballos y tengan competencias de organización y planificación, optimismo y aptitudes para el trabajo en equipo. Es un voluntariado puntual de menos de 4 horas mensuales. La actividad se realizará jueves y sábado en horario de mañanas y viernes por la tarde en el Centro Ecuestre Venta de la Rubia en Alcorcón, Madrid.
El próximo martes 3 de diciembre se llevará a cabo el taller y la ponencia Principios Transformadores, Gestión Cultural y Primer Encuentro Preparación Ciberlab en el pabellón 9 del Campus de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia. El encargado de impartir la ponencia es Samuel Retortillo, director artístico. La organización corre a cargo del grado de danza de la UCAM y tiene un precio de 30 euros.
Se convocan plazas para el alumnado residente colaborador en las residencias universitarias de la Junta de Extremadura. Puedes solicitar tu plaza hasta el 4 de diciembre. Toda la información está publicada en el Diario Oficial de Extremadura del 13 de noviembre.
La Universidad Miguel Hernández de Elche inaugurará el próximo jueves 5 de diciembre en el campus de San Joan de Alacant un busto y una exposición sobre el doctor Francisco Javier Balmis. Este médico alicantino lideró hace 216 años la primera misión filantrópica de la historia. Llevó la vacuna de la viruela recién descubierta a las posesiones españolas de América y Filipinas. Un hito sin precedentes en la historia de la medicina y del trabajo humanitario.
Y también el jueves 5 de diciembre, la Oficina de Transferencia de la Investigación, OTRI, de la Universidad de Zaragoza, cumple 30 años. Lo celebra con un acto conmemorativo a las 12 del mediodía en el Paraninfo de la Universidad. Participarán quienes han contribuido a acercar la investigación a la sociedad, es decir, representantes de los grupos de investigación de UNIZAR, empresas y entidades.
La Universidad de Navarra empieza a celebrar la Navidad. El próximo sábado, 7 de diciembre, tendrá lugar el encendido de la Navidad, dirigido a toda la comunidad universitaria. El coro del Colegio Mayor Belagua pondrá la música navideña y habrá chocolate y dulces para las personas asistentes durante la cuenta atrás para el encendido del árbol, que se acompañará de fuegos artificiales.
El archipiélago del bienestar es el título del libro que ha presentado esta semana el profesor de la Universidad de Deusto en San Sebastián, Félix Arrieta. En el libro analiza los servicios sociales del País Vasco. Andoni Recondo, Deusto Irratia.
El archipiélago del bienestar, así es como se llama el nuevo libro que presenta Félix Arrieta, profesor de la Universidad de Deusto en San Sebastián. Este libro aborda un interesante análisis de los servicios sociales del País Vasco para mostrar su configuración y composición actual. Así lo explica el propio Arrieta.
El libro se titula El archipiélago del bienestar y básicamente la idea es que en Euskadi no tenemos un sistema de servicios sociales que responda a toda la comunidad autónoma, sino que en realidad tenemos tres, uno en Gipuzkoa, uno en Vizcaya y uno en Álava. Y esto es porque se ha ido articulando en base a la competencia que tienen las diputaciones para articular el sistema en su propio territorio y que en realidad el concepto de ciudadanía en Euskadi no se articula en servicios sociales en base a nuestro ser vasco, sino a nuestro ser guipuzcoano, vizcaíno y alavés.
Este análisis es la consecuencia de una experiencia en primera persona, y esas vivencias son las que le han motivado al autor para realizar este trabajo.
Yo tuve una experiencia de gestión en Diputación Foral de Guipúzcoa, ver de cerca la realidad de los servicios sociales, la fragmentación en la que están, me hizo experimentar cuál era esta situación, y después, ya cuando empecé mi etapa investigadora en la Universidad de Deusto, investigadora y docente, me di cuenta que hacía falta visualizar y exteriorizar esta situación para poder tomar medidas, ¿no? Por lo tanto, tanto la experiencia en la gestión como la experiencia en la docencia y en la investigación me han llevado a plantear este debate para ver si se pueden tomar medidas en su corrección y en su oportuna implementación. Eso ya les tocará a los que están en política, pero entiendo que todos, desde nuestra realidad, hacemos parte de esta política e intentamos cambiar las cosas. Ese es el objetivo.
Este libro de Arrieta, sin duda, es un buen reflejo del estado actual de los servicios sociales vascos.
El estudiantado de la Universidad Jaume I de Castelló puede, a partir de ahora, completar su formación oficial y lo hace con la acreditación de actividades extracurriculares que pueden contribuir a mejorar su empleabilidad y sus competencias emprendedoras. Esto es posible gracias al Certificado de Competencias Transversales de Empleabilidad. Joan Boquer, Vox, UGI Radio.
La Universidad Jaume I ha abierto la primera convocatoria de este certificado, totalmente gratuita y dirigida a sus estudiantes y egresados. Maribel Beas, técnico de la Oficina de Inserción Profesional y Estudios en Prácticas de la UGI, explica los objetivos que se persiguen con este certificado.
Por un lado, pretendemos visibilizar el desarrollo de actividades, de experiencia, de formación, que realmente hace que un estudiante, un titulado, tenga más empleabilidad, ¿no? Por un lado, el hacerlo todo en un único certificado visibiliza delante de un empleador, pero por otro lado también hace que el estudiante sea consciente de qué debe hacer para mejorar el ser más atractivo para el mercado de trabajo y hace que participe más en todas estas acciones.
Para conseguir el certificado, el estudiantado debe cumplir determinados requisitos en cuanto a méritos de formación, sensibilización y experiencia. Maribel Beas, de nuevo.
Estamos hablando de las acciones que se van a reconocer, es desde acciones de asistencia a ferias, jornadas, congresos, networking, asistencia a talleres de empleabilidad, experiencia relacionada con sus estudios, desde el punto de vista del voluntariado, becas de colaboración, de investigación, mucho énfasis en la movilidad internacional, en participación en programas de ese tipo.
La UGI es pionera en España en el fomento de la empleabilidad de los futuros diplomados, ya que desde su creación incluyó en sus planes de estudio una asignatura obligatoria de prácticas externas. Con iniciativas como el Certificado de Competencias Transversales, la UGI continúa impulsando un modelo educativo dirigido a la empleabilidad y al emprendimiento.
Y acabamos con la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy hablamos de lenguas oficiales europeas.
Euroconexión.
Desgraciadamente, los altercados en Cataluña han ocupado la mayor parte de los informativos durante el último mes. En medio de esta vorágine hay una noticia que llama poderosamente la atención y que seguramente para muchos de vosotros habrá pasado totalmente desapercibida. El fiscal belga ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que traduzca la euroorden contra el presidente Carles Puigdemont. Si tenemos en cuenta que la Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales que se eligen cuando los países se adhieren a la comunidad, ¿por qué habría que traducir la euroorden al inglés o al francés? Y otra pregunta más importante, ¿el inglés continuará siendo el principal idioma de comunicación tras el Brexit? En 2005, el profesor suizo François Grand elaboró un informe para saber cuál sería la mejor lengua de trabajo en la Unión Europea. Dicho informe dibujaba tres escenarios posibles. El primero consistiría en usar el inglés para todo. El segundo abogaba por el multilingüismo, reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en tercer lugar estaría la posibilidad de adoptar el esperanto, una lengua que se creó para comunicarse con cualquier persona del mundo. Actualmente, los idiomas de trabajo en las instituciones comunitarias son el inglés, el francés y el alemán, pero este último raramente se escucha en la sala de prensa de la Comisión. No obstante, las sesiones plenarias del Parlamento Europeo se pueden escuchar en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Con respecto al catalán y el vasco, hay que decir que no están catalogados como oficiales, pero sí, en cambio, como lenguas de comunicación. Por lo tanto, los ciudadanos pueden dirigirse a las instituciones tanto en catalán como en vasco, y éstas tendrán la obligación de responderles en su lengua, según lo que dicta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea mencionada anteriormente. Aprovechando el revuelo del Brexit, defensores del francés como el ex eurodiputado Jean-Luc Marcellon manifestaron su opinión de que el inglés no puede ser el tercer idioma de trabajo en el Parlamento Europeo, y el alcalde de la ciudad francesa de Béziers, Robert Menard, añadía que no tiene legitimidad en Bruselas. A pesar de estas voces críticas, el inglés es a día de hoy la lengua más estudiada en el continente europeo, según el informe que publicó este año la Oficina Europea de Estadística con motivo del pasado Día Europeo de las Lenguas. Al mismo tiempo, el inglés es la segunda lengua materna más hablada, por detrás del alemán, lo que representa el 13% de los 513 millones de habitantes que forman la Unión Europea. Por esta razón, y a pesar del próximo Brexit, el inglés continuará siendo el principal idioma de comunicación de la Unión Europea. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Complutense de Madrid.
Es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y prestar atención a nuestro trabajo, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras universitarias reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.